Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino, que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada. Y hoy el texto es: ¿Tuvieron históricamente los pueblos originarios cárceles? ¿Tuvieron históricamente los pueblos originarios cárceles? Con esta cautivante pregunta comienza la convocatoria realizada por el LOF Nochuco y la Red de Apoyo al Machi Celestino Córdoba a una marcha no más cárceles en Gualmapú. Gualmapú es el nombre del territorio ancestral mapuche en el sur del continente americano, antes de la invasión chilena y argentina. ¿Por qué este llamamiento? Por un lado, se critica que la política penitenciaria no tiene en cuenta la realidad de las personas que pertenecen a los pueblos originarios. Es necesario recordar, como nos sugieren las investigadoras chilenas Villegas Díaz y Mella Seguel, que los sistemas sancionatorios indígenas son diferentes, ya que el centro de protección está en lo colectivo, la comunidad, y tienen como base la reciprocidad, el equilibrio de fuerzas de la comunidad o de la paz social, lo que conlleva un sistema de justicia restaurativa con el uso de técnicas de mediación. En concreto, para los mapuche, la pena de privación de libertad no cumple ninguna función y puede conllevar a profundos sufrimientos que sobrepasan aquellos inherentes a la estancia en prisión, con un impacto negativo sobre los miembros de la comunidad. Por otro lado, la convocatoria tiene que ver con una crítica al fuerte populismo punitivo extendido por todo el país y alimentado por los medios de comunicación, que se está plasmando en una agenda legislativa fuertemente punitivista. Esta agenda conlleva, entre otras, leyes que incrementan los delitos, aumento de las penas para determinados crímenes, reducción de las posibilidades de acceso a beneficios penitenciarios y libertad condicional. Todo esto significará, a corto plazo, un incremento exponencial del número de personas presas. A lo que se debe sumar el número de prisiones preventivas que existen hoy en día, que ya es demasiado alto y que con estas medidas se seguirán incrementando. Frente a un sistema penitenciario desbordado, la respuesta del populismo punitivo es la construcción de más prisiones. El gobierno chileno actual ha incrementado en un 15,3% los recursos destinados a materias de seguridad. Esto supone unos compromisos presupuestarios de aquí al año 2030 que implican 1,2 billones de pesos chilenos en infraestructura carcelaria vinculados a la generación de 12.600 plazas nuevas, más 2.000 adicionales que están relacionadas a otro tipo de proyectos de ampliación. Además de más carabineros y mejores sueldos para estos, más policía de investigación, refuerzo del Servicio Nacional de Migraciones para modernizar y acelerar las expulsiones, ampliación de los equipos contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional, nuevo sistema de huella balística, entre otros. Para las convocantes a la marcha, esta política se trata de un plan ideológico de las élites gobernantes y empresariales para Gualmapú, que busca encerrar, castigar, gestionar al mapuche, que es considerado un peligro. Los mapuches son, sin duda, un grupo indeseable para los intereses políticos y económicos dominantes. A este respecto, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas llama la atención que la privación de la libertad puede ser utilizada como mecanismo para censurar y criminalizar a los y las líderes indígenas. Esto tiene que ver con la criminalización de las luchas de los pueblos originarios por la recuperación de sus territorios ancestrales. Junto con el racismo institucional, esta criminalización conlleva una importante sobrerrepresentación de personas presas pertenecientes a pueblos nativos por todo el mundo. En el sistema jurídico penal de los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de encarcelamiento de los indígenas es de 2 a 4 veces mayor que la de los blancos. Concretamente, los nativos americanos, aunque representan solo el 1% de la población total, suponen el 3% de las personas presas. Las mujeres indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada por casi todos los aspectos del sistema jurídico penal. Son encarceladas con tasas más altas que las mujeres de cualquier otro grupo racial o étnico. Las nuevas cárceles, como las propuestas en Gualmapú y Chile, aparte de ser proyectos a medio plazo, no acabarán con el hacinamiento y tendrán un efecto perverso que llevará a mayores niveles de encarcelamiento y selectividad. Por otro lado, suponen la derivación de recursos millonarios que podrían destinarse a la prevención de delitos, por ejemplo, en proyectos sociales que incidirían de forma directa en la prevención de las causas que generan gran parte de las infracciones por las que las personas son privadas de libertad. Las prisiones, además de ser lugares que perpetúan la violencia, no permiten la responsabilización del daño o la rendición de cuentas con la sociedad. De igual manera, se refuerza la falaz idea de que más cárceles generan más seguridad, reduciendo la posibilidad de pensar la seguridad en sentido más amplio y vinculado al bienestar social. Todas las cárceles tienen condiciones de vida terribles. Son lugares traumáticos, insalubres y peligrosos que provocan consecuencias duraderas para la salud física y emocional de las personas encarceladas, sus familias y las personas que trabajan en estas instalaciones. Reforzar la lógica carcelaria frente a problemas sociales, económicos o políticos solo conseguirá reproducir y reforzar los sistemas de opresión con respecto al género, la clase, la etnicidad, la salud mental o la cualidad de migrante, entre otras. Por todo, adquiere pleno sentido el llamado de la convocatoria: no más cárceles en Gualmapú. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, viajamos a Brasil. En este momento en concreto, en este, estamos hablando con Alessandro Melo, que está en Curitiba. Buenas.
Buenas, Manolo, y todas. ¿Cómo están?
Oye, no ha pasado un tsunami, no han pasado inundaciones, aunque algo sí, ya charlaremos. Ha pasado ni más ni menos que Alicia Alonso Merino, por ahí. O sea, ¿por qué la invitasteis? ¿Qué habéis hecho juntas? Preséntanos esas actividades. Y sobre todo su desarrollo.
Bueno, Alicia estuvo acá para lanzar su libro, ¿no? Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, que tuvo el honor de hacer la traducción y para el portugués, ¿no? Para la lengua portuguesa. Y Alicia estuvo acá en Brasil, en São Paulo, Rio de Janeiro. Y acá en nuestro territorio, ¿no? En Paraná, en concreto, estuvimos juntas en Irati, Ponta Grossa y Guarapuava, 3 ciudades del interior del Paraná, y haciendo actividades con públicos variados, ¿no? Con gentes variadas, conociendo experiencias y hablando sobre el libro y otras cosas, ¿no? Del feminismo. Así que fue una agenda muy intensa, muy bonita, emocionante muchas veces, ¿no? Y bueno, es esto, ¿no? Fueron 3 días de actividades y después en un fin de semana para relajar y bueno.
Oye, tú que has traducido el texto, ¿de qué texto estamos hablando? ¿De qué contenidos estamos hablando? Preséntanoslos.
Bueno, el libro Feminismo Anticarcelario, El Cuerpo como Resistencia, ¿no? Habla de la experiencia de militancia y también experiencia teórica, ¿no? De estudios de Alicia Alonso, bueno, en las cárceles de Italia, España, Chile, con presas de Brasil, especialmente, ¿no? Así que también tiene otras experiencias en México. En su libro, cuéntanos historias de vida de presas que son de una u otra forma víctimas del sistema, del patriarcado, del capitalismo, ¿no? En concreto, y de cómo, y cuenta cómo, cómo el cárcel, primero, ¿no? Es muy violento con las mujeres, de cómo las mujeres son una gran minoría en ese sistema carcelario, de cómo las tratan mal, ¿no? De cómo sus cuerpos son violentados en la cárcel. Cuéntanos también cómo es triste, ¿no? La situación de las mujeres presas, porque concretamente en todos los países son las más abandonadas por sus compañeros y hasta mismo por sus familias, porque sobre la mujer, sabes, sabe Manolo y saben todos, recaen recriminación, que sea, ¿no? O sea, que una mujer no está hecha para cometer crimen, ¿no? Así que cuando una mujer comete crimen, la sociedad la criminaliza, su familia y ella misma sufre con eso, ¿no? O sea, es una doble condena, eso que quiero decir, ¿no? Una doble o triple condena. Entonces, este libro de Alicia me ha impactado muchísimo al hacer la traducción. Definitivamente, los brasileños, brasileñas necesitaban conocer ese libro y bueno, la presencia de Alicia acá fue muy importante para mostrar, ¿no?, ese libro y compartir.
Estaba Alessandro pensando, porque algo sabe una, lo costoso que es editar un libro, ¿no? No solo es traducirlo, es encontrar una imprenta que juegue por lo menos a te lo pago cuando lo venda, que quien lo maquete espere a cobrar si cobra una vez que esté el libro en la calle. ¿Qué tipo de alianzas? ¿Cómo conseguisteis poner en marcha este material, esta herramienta en forma de libro en Brasil, ¿no?
Bueno, Manolo, esto estuvo a cargo de Alicia, así que no, de mi parte fue hacer la invitación y estar con ella, programar su agenda, pero la editora es Tot, ¿no? Una editora que publica libros jurídicos de una ciudad de Paraná también, ¿no? De Londrina, y son trabajos espectaculares, libro concretamente libro físico, ¿no? Está muy bonito, muy bien editado, pero esto estuvo a cargo de Alicia y su compañera, ¿no? Emma también. Emma hizo incluso una revisión de la traducción, que es Emma, su compañera es brasileña, ¿no? Todos sabemos. Y hizo también una revisión. Y el libro también cuenta con prefacio y un prólogo, y un posfacio de profesoras aquí de Brasil, también de la área jurídica penal, muy, muy también militantes de la causa abolicionista, ¿no? De la cárcel. Bueno, Esto, el libro estuvo por conta de Alicia, así que no.
Bueno,
Ella podría decir un poco más sobre
un
eso,
poco más. Lo importante es que ha sido parte de ese engranaje de visitas, de actos, y quisiera saber tu percepción y que nos cuentes un
¿no?
poco, a grosso modo, ¿no? Esos 3 días, esa intensidad, esos actos, o sea, y los pozos de ello.
Sí. Bueno, estuvimos en la primera agenda con un grupo de mujeres del barrio en Irati, del entorno de un instituto, ¿no? Donde trabaja mi pareja Ana, un proyecto de mujeres llamado Mujeres Mil, ¿no? De valorización y formación de mujeres. Y estuvo genial porque son mujeres que nunca podrían tener acceso a una discusión de esta, ¿no? Y estuvieron muy agradecidas porque, bueno, se sintieron genial, ¿no? Con una presencia así de una autoridad, ¿no? Porque Alicia aquí en todos los lugares fue una autoridad, así que mismo que no quiera, ¿no? No es su pretensión ser una autoridad, pero así. Estuvimos en una facultad de derecho, también donde pudo exponer por la noche, ¿no? En miércoles. En jueves estuvo con dos agendas en Ponta Grossa por la mañana, tres agendas, ¿no? Por la mañana conversamos, platicamos con la gente del Consejo de la Comunidad, que es un organismo, un órgano, ¿no? De la sociedad civil. Que trabaja con el fondo penitenciario, o sea, un órgano de la sociedad civil que dialoga y trabaja con el cárcel, muy interesante, ¿no? Alicia no la conocía y fue genial la plática, ¿no? Y después fue entrevistada por la gente del curso de periodismo de la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Esta entrevista ya está disponible, ¿no? Bueno, por la tarde estuvo con mi turma de clase, ¿no? De doctorado, que fue también una plática muy bonita, muy emocionante. Podremos compartir, ¿no? Experiencias. Y mis alumnas también estuvieron muy agradecidas y fue un espacio genial, ¿no? Toda la tarde. O sea, fueron 4 horas de práctica, de cambio, ¿no?
¿Qué
Bueno,
curso de
ella.
doctorado? ¿Cuál es el título de ese curso de doctorado?
Cultural de educación. Yo soy profesor ahí. En viernes fuimos a Guarapuava, o sea, 170 kilómetros. Ahí tuvo una agenda intensa, ¿no? Estuvimos por la mañana y por la noche en la universidad, en una rueda de conversa sobre el libro y con gente que conoce el cárcel allí en esta región, con la profesora Vanessa especialmente, ¿no? La profesora Suzette que nos emprestó su casa, ¿no? Para estar ahí 2 noches y fue así una estadía genial con alumnos, ¿no? De la Universidad Estadual del Centro-Oeste, ya es otra universidad, ¿no? Concretamente con cursos de pedagogía especialmente, ¿no? Y fueron cambios, ¿no? De experiencias muy, muy, muy intensas, especialmente por la mañana, las mujeres que participaron, ¿no? O sea, que pudieron hablar sobre cómo también vivieron cosas así, ¿no? Del patriarcado, ¿no? O sea, importante crear espacios para que la gente pueda hablar, ¿no? Especialmente mujeres, ¿no? Que falta mucho. Y por la tarde, en viernes, fuimos a conocer. Especialmente Alicia, ¿no? Porque yo ya conocía la experiencia de la Secretaría de Políticas para Mujeres del municipio de Guarapuava, ¿no? Que es pionera en el estado de Paraná, la primera, la más importante experiencia, ¿no? De una secretaría municipal de políticas para mujeres. Allí, Alicia, o sea, a secretaria y todo su equipo estuvo allí disponible para conversar y hablar sobre las experiencias, ¿no? Miles de mujeres ya fueron formadas en cursos diversos, ¿no? Acciones, por ejemplo, de defensa de mujeres víctimas de violencia, una tentativa de reestructuración de las vidas, ¿no? Após después de la violencia. O sea, es una secretaría que para mí es muy especial, ¿no? Desde 2013 vienen trabajando con defensa y promoción de las mujeres en un territorio muy, muy, muy violento, muy machista, muy misógino. Y fue genial, genial, mucho, 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 ¿no? Esta plática fue. Y Alicia también pudo hablar de su libro. Ahí. Así que fue muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Fuera los desayunos, las comidas y todo, ¿no? Que son otros espacios.
Bueno, como tú dices, la suerte, entre comillas, el privilegio, bueno, ser parte de todo el proceso, tú también lo eres, Ana también, de ese libro y de muchas cosas baladrinas, ¿con qué te quedas? ¿Qué cosas vas resaltando de esas tres, seis, nueve actividades, ¿no? O sea, ¿cómo te nutriste? ¿De qué te has nutrido? Me has dicho, ¡ey, esto me lo llevo!
Bueno, me lo llevo una perspectiva que Alicia me ha incutido, ¿no? O sea, que es necesario hablar sobre violencias y es necesario hablar sobre otras formas de masculinidad, ¿no? Alicia me ha imputado la necesidad de que yo sea, bueno, trabajar con nuevas masculinidades. Y me quedó así reforzado, ¿no? Porque vengo con esta, desde 2015, cuando conozco Baladre, ¿no? Vengo con esta cosa, ¿no? Del feminismo, de la crítica del patriarcado. Yo siempre digo, ¿no? Que en España, entre comillas, me reconocí hombre blanco, ¿no? Hombre y blanco, y todos los privilegios, ¿no? Y esta pasaje de Alicia hizo reforzar un poco más esta identidad y la necesidad de estar ahí siendo más un a combatir el patriarcado, ¿no? Así que fue muy bonito toda la experiencia, ¿no? Así fue. Y Alicia es una mujer espectacular.
Oye, me parece para nosotras de gran interés esto que comentas del barrio de Irati, ¿no? En este instituto, ¿no? Donde está Ana, ese proyecto de Mujeres Mil, ¿nos lo puedes explicar más? Tanto el contexto, o sea, de ese barrio, el trabajo del instituto y el proyecto en sí.
Bueno, el instituto es un instituto federal, ¿no? Es una creación de Lula, ¿no? Desde 2008 por todo Brasil y está instalado en un barrio concretamente marginado, ¿no? De Irati. O sea, Irati es una ciudad chica del interior del Paraná, pero ese barrio es un barrio marginado, ¿no? De gente trabajadoras. Y el instituto hizo un gran impacto, ¿no? En barrio, porque es una presencia, bueno, un instituto, llama Instituto Federal de Educación de Paraná, y tiene ahí cursos de agroecología, de informática, agronomía, licenciatura en química, y tiene también enseñanza secundaria normal, ¿no? Y bueno, curso superior también de informática, concretamente no sé el nombre. Bueno, este trabajo de Mujeres Mil es un proyecto también que existe en otros institutos, ¿no? Y bueno, en general Su objetivo es traer para el instituto mujeres de la comunidad. Le pagan becas para participación, ¿no? Y trabajan con formación. Cada instituto concretamente trabaja con un proyecto específico. En general, su objetivo es valorizar, promover y formar mujeres en diversas áreas, ¿no? En Irati, concretamente, para allá de una formación ciudadana, de hablar sobre feminismo, de hablar sobre las cuestiones de género, tiene una intencionalidad específica que es formar estas mujeres en lengua brasileña de señal, de señal, ¿no? Eso, ¿no?
Sí, de signos, sí, lenguaje de signos.
Eso, de signos, sí, eso. En España tienes, ¿no? Creo, su lengua también de signos, ¿no?
Claro.
Entonces, tiene esta especificidad que falta mucha gente, ¿no? En esta área. Y como pretexto para enseñar lengua brasileña de signos, les toca otras cosas, ¿no? De ciudadanía, de género, de emprendedorismo, o sea, cosas que mueven las mujeres, ¿no? Para una autonomía, una valorización, etc.
Oye, una cosa. Alicia nos comentaba la gran diferencia, porque hay un marco distinto legislativo, de las universidades y la gente que estáis en la docencia en Brasil. Ella me insistía que nada que ver con las catedráticas inamovibles que se viven en estas sociedades que viene del medievo, ¿no? El conocimiento y los saberes que se quedan en manos de la superlista incuestionada. ¿Cómo es ese contexto entonces en el conocimiento, en el trabajo cotidiano, ¿no? O sea, ¿cómo funcionáis? Ella entendía que es mucho más horizontal, más participativo, que sois menos autoridad y sois más compañeras de intercambio de conocimiento, algo así. Así lo entendía yo.
Sí, sí. Creo que esto ha impactado mucho a Alicia, ¿no? Y platicamos sobre eso, porque aquí desde 1968, bueno, en plena dictadura, ¿no? Tuvimos una reforma universitaria donde se quedó para atrás la cátedra, ¿no? Somos todos profesoras somos profesoras porque fuimos aprobadas en que llamamos acá concursos públicos, ¿no?
Y oposiciones, sí.
Sí. Claro, tiene algunos que, como yo, por ejemplo, tengo plaza fija y inamovible, ¿no? O sea, para la vida toda y seguro, ¿no? Y tiene otras precarias también, porque así somos, ¿no? Esta realidad, profesores que tienen contratos por tiempo determinado. Pero la diferencia es que no tenemos catedráticos, ¿no? O sea, nuestra relación, todas las plazas son conquistadas por concursos, ¿no? O por testes, que llamamos, ¿no? Así que nadie necesita tener vínculos de hierarquía, o sea, un profesor con otro profesor, ¿no? O sea, somos horizontales, todos profesores, ¿no? O así debería ser, ¿no? Claro que tiene jerarquías dentro de la universidad, eso es otra cosa. Y creo también que esto aquí, concretamente, en este territorio donde Alicia estuvo, ¿no? Estuvimos entre profesores que tienen relaciones muy horizontales con sus alumnos, ¿no? Muy, muy próximas, que tienen su WhatsApp, que tienen sus redes sociales, ¿sabe? Que tienen proximidad y que también procuran hacer un trabajo más próximo mismo, ¿no? O sea, con los alumnos Entonces, concretamente, no tenemos jerarquías, por ejemplo, de dependencia, ¿sabe? Eso es muy importante. O sea, que un profesor tenga en su mano varios otros profesores y que puede, por una decisión, impactar, ¿no?, la vida de otros, o que lleven esos profesores que están abajo a una relación de dependencia, de subserviencia, ¿no?, a ese catedrático, ¿no? Así que son relaciones diferentes, ¿no? Bueno, tiene sus puntos positivos y otros negativos, pero creo que para nosotros la experiencia de cátedra ya no tiene nada de positivo. O sea, nuestro modelo sí tiene positividades y negatividades, pero nunca volver atrás en el modelo de cátedra, ¿no?
No, al medievo ya no, ya está bien. Ya no.
aunque conocí en España, claro, catedráticos muy horizontales, ¿no? Como tú conoces también, y sí. Excepciones, ¿no? Pero
son eso, excepciones.
Sí, muy excepcional.
Alessandro, vamos a pararnos, sabes que en Valencia, en el Estado español y en muchos sitios, ¿no? Pero el agua está siendo noticia. Por lo menos aprovechar para compartir qué está sucediendo ahí con el tema de inundaciones. Me hablabas al inicio de que en Irati algo ha sucedido también con el agua estos días atrás. ¿Qué ha pasado? Y luego hablamos de otras inundaciones que se han dado estos meses atrás.
Sí, pues sí. Luego de Alicia nos dejar, ¿no?, el lunes y miércoles hubo una lluvia en Irati y ha devastado una buena parte de la ciudad, ¿no? O sea, algo que había hecho obras para contener la inundación, pero no pudo. Las obras fueron insuficientes, ¿no? Y todo el comercio y justo ha atingido el centro de la ciudad, ¿no? ¿No? Pero no solamente el centro, también algunos barrios, concretamente, por ejemplo, la casa de Ana y su hija, la agua ha entrado muchísimo ahí y toda su vecindad, ¿no? E incluso perto del instituto. El instituto concretamente, ¿no?, porque está en una parte alta, ¿no?, de la ciudad. Y entonces fue terrible, ¿no? Y bueno, de hecho, lo que está ocurriendo aquí en Brasil y concretamente donde vivimos, pero en otros también, es que el cambio climático ya está ahí, ¿no? O sea, ya está cobrando su precio. Cada vez más estamos viviendo lluvias muy, 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 muy fuertes. Por otro lado, vivimos a poco tiempo atrás el drama de los incendios. O sea, nuestro país vivió sobre el fuego, ¿no? Y entonces este año fue Río Grande del Sur, todo abajo del agua, ¿no? El sur. Después, buena parte del país, especialmente São Paulo, fuego, 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 a punto del humo entrar en, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Y así, es una vida horrible, ¿no? El humo que viene de lejos, así que viene de lejos, de miles de kilómetros, ¿no? Y atinge todo el país. Y ahora mismo, concretamente aquí en este territorio, la lluvia nuevamente, ¿no? Así que Brasil está terrible, ¿no? También viviendo las consecuencias del cambio climático, ¿no?
Claro. Y quería compartir contigo 2003, Rosario, Argentina, digamos Paraná, pero en el otro lado. Foro Social Mundial contra las Inundaciones. Estamos hablando 22 años casi atrás, tras aquellas inundaciones famosas de Rosario, aún con el agua en todos los terrenos vivimos en primera persona debates con gentes de Brasil, de toda América, de todo el mundo. Compañeras, esto tiene que ser una prioridad. Esto, o sea, seguimos en las mismas, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque cada vez más el capital en crisis, ¿no? Se hace cada vez más violento contra la naturaleza para sacar de la naturaleza los recursos, ¿no? Y concretamente en Brasil, el avance del agronegocio y de la mineración, ¿no? Los territorios de mineración son los más devastados de todos. Claro. Concretamente en Minas Gerais, ¿no? Un poco lejos de donde hablo, y Bahía un poco también, pero Minas Gerais, los peores territorios son los de la mineración. Después, todo el Brasil por el agronegocio, la soja y todo lo que eso implica, ¿no? Y de agua, de poder, de todo que tiene que ver con agronegocio. Y también el avance contra la Amazonia, ¿no? Para abrir nuevos territorios del agronegocio, ganado, etc.
Bueno, Alessandro, era resituar, pero era recordar, ¿no? Que Paraná, hay varios. Hay problemáticas comunes. Ha sido, bueno, un soplo de aire fresco ese libro, esas conversaciones, esas actividades, Alicia Alonso Merino, Alessandro Melo, Ana, yo qué sé, buena gente. Un besazo. Buenísimo. Y ajún.
Y mi solidaridad a toda la gente de Valencia y demás. Porque también vimos aquí de lejos la situación muy, muy, muy difícil ahí.
Ajón.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos con Tamara Gámez, de Málaga, trabajadora social e investigadora en temas de vivienda, y con Leti, de Zambra, Málaga. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
Muy bien, Noé. Muchas gracias por tenernos aquí.
Sobreviviendo. Estamos.
Total, pues un gustazo teneros aquí como acompañando esa supervivencia en la que estamos, ¿verdad? Y hoy, pues nada, que es genial teneros por aquí porque teníamos muchas ganas de conocer cómo anda Málaga, esta situación tan compleja que nos habéis contado alguna vez, y sobre todo, pues eso, en temas de vivienda, que sabemos que estáis ahí, como hemos contado, y que le habéis estado dando caña. Así que, bueno, pues adelante, chicas, contarnos un poco.
Pues bueno, en Málaga ya sabéis que la situación es estrepitosa. sobre todo se habla del tema del precio del alquiler, que quizás es lo más llamativo y cómo está impactando eso en la gente. Pero además del tema del precio, están sucediendo otras cosas porque están imposibilitando que mucha gente pueda acceder a la vivienda, como por ejemplo el tema de los requisitos. Que al final están quedando en cuestiones privadas, que cada una consensúa consigo misma y que va imponiendo al resto, ¿no? Y entre esos requisitos, pues por ejemplo, el tema de contratos indefinidos de trabajo, lo cual contrasta mucho con la situación que puede haber del empleo en nuestra ciudad y en la provincia en general. El tema de las nóminas, que están pidiendo nóminas que están por encima del salario mínimo. Al final se corresponde mucho más con realidades de otros territorios, incluso de otros países, ¿no? Y bueno, con confianzas que ya superan los 2 meses, a lo mejor te piden 3 meses, o incluso, temas de avalistas y cantidades de económicas de aval y de implicar a otras personas, que no todo el mundo se encuentra en esas circunstancias. Entonces, bueno, eso está dificultando muchísimo el acceso a vivienda y te puedes encontrar a personas que cobran el ingreso mínimo vital, pues viviendo en un trastero, porque el único sitio al que pueden acceder y a lo mejor tiene 1 metro por 2 de vivienda, ¿no? Que, bueno, de in, mega infravivienda, ¿no? Porque un trastero, pues evidentemente no es el sitio para vivir. Entonces, bueno, la situación es bastante compleja. Y eso es lo que, pues, lo que estamos poniendo sobre la mesa. Y claro, al final es lo que se está diciendo en la mayoría de territorios, ¿no? Que la vivienda ha pasado, bueno, o desde hace mucho tiempo, o siempre ha sido un negocio, pero ahora es más claro que nunca, ¿no? En lugar de un derecho. Y al final te encuentras información en relación a la rentabilidad de nuestra ciudad, porque el propio ayuntamiento ha pedido un informe para saber la rentabilidad que le da a alguien. Alquilarla para el turista o la turista en lugar de para las personas que quieren vivir y aportar y construir en la ciudad. Entonces, es un 400% más rentable. Al final, esos son los datos que se manejan en Málaga. ¿Cuánto me puede rentabilizar el negocio de la vivienda dejando a gente sin vivienda? Que es algo bastante peligroso,
Maravilla, maravilla. Y creciendo, maravilla y creciendo. Ayer creo que fue el pleno, ¿no? Los jueves, habrá sido hoy, nos llegaban como algunos de los acuerdos en relación a esto, que era el Ayuntamiento de Málaga, por orden municipal, se compromete a combatir la situación de los inquiocupis, como de los inquiocupas, ¿no? Como remarcando un montón, o sea. No sé quién presentó la moción, pero se aprobó en pleno esta situación, que había que garantizar a los propietarios, pedían al gobierno central que modificaran cuantas legislaciones o que tuvieran que modificar lo que fuera para acabar con el fenómeno este de los inquiocupas y garantizar a los propietarios la seguridad de su propiedad privada. Y así como. Bueno, así como les pone muy nerviosas el tema, hacían mención específica a la huelga de alquileres que está resonando por todas partes, ¿no? Entonces está resonando, pero no hay una fecha de arranque, es decir, es una propuesta que se está madurando, pero que ni siquiera está lanzada. Y bueno, pues hacía como especial mención también a esto de combatir esta posibilidad de lo de la huelga de alquileres. Y bueno, pues una ciudad, pues esto, como dice Tamara, que el ayuntamiento, pues bueno, las cosas que está potenciando y se marca grandes joyas, como bueno, no debería ser ningún drama vivir en el cinturón, pero con el cinturón se refiere a pueblos de 40 kilómetros, que no debería ser ningún drama trabajar en Málaga, en hostelería, por ejemplo, que es de lo que se trabaja en Málaga, y luego irse. Acabando pues a las 2 de la mañana, como se acaba en hostelería, pues volverse a su casa a trabajar, pues para estar a las 12 a lo mejor, con esto de la media jornada que dicen los hosteleros, que son 12 horas, ¿no? La media jornada en hostelería. Y la situación es como muy devastadora, es como, voy a ver si no me enrollo, pero es como lo que ya sabíamos, solo que dando un giro de tuerca, otro giro de tuerca, y nos encontramos situaciones, pues esto, como que me recuerdan un montón al 2000, de 2011, de cómo, pues imagínate la gente que lo sufre más siempre, pero es como ya a cualquierísima, como que verse en las puertas de un desahucio, ya personas pues que no les ha, o sea, pues eso con sus empleos, pues trabajadora social, integradora social, trabajando en los juzgados, no sé qué, que a raíz de una crianza. O sea, como que ya está llegando como el nivel de desesperación en cuestión de vivienda de nuevo a capas que no son las que siempre lo están sufriendo, que no se haya que obviarlas ni mucho menos, ¿no? Que siempre están pues el curro como que tú tienes siempre como muy presente, ¿no? De la gente que más lo sufre de siempre, pero ahora hay de nuevo como una escalada de que ya mucha gente, más gente está reaccionando porque está tocando ya no a las de siempre, que ya estamos acostumbradas, sino a personas que pensábamos que no les iba a tocar. Y me recuerda mucho esto a la gente de las hipotecas que tenían su casita y su propiedad y no se hubieran imaginado verse en esa, ¿no? Pues a ese nivel. Y bueno, pues parece un poco que las capas como que quien está, no, creo que lo hemos comentado alguna vez, pero como que quien más está teniendo protagonismo, quien más está reaccionando, Pues no es la peña esto como más reventadilla, sino está siendo como más protagonista, pues esto a lo mejor es que son profesores de universidad o profesores de cole, como pues gente que, pues esto con sus profesiones, con un nivel que no es, pues esto que espera con sus estudios, con su no sé cuánto y con un rango de edad que creo que a lo mejor es la gente como que puede ser más, no sé. El grupo de Peña como que se maneja más en el sindicato, en los sindicatos de vivienda, los sindicatos de inquilinas, ¿no? Que no es, pues esto, como la gente más precarizada de siempre, sino creo, siento esto, que es quien está protagonizando así estos movimientos, va por ahí el rango.
Y
Claro.
con esto que estáis contando, bueno, ahora asumáis alguna cosita, esto si queréis decir, pero a mí me surge la pregunta de eso, ¿cómo es, qué se está articulando en Málaga, que históricamente es como muy reivindicativa, ¿no? Y más con este tema, ¿qué se está articulando, cuáles son las reivindicaciones que están saliendo desde movimientos sociales para hacer frente a esto?
Bueno, las reivindicaciones al final tienen varios ejes, porque sí que la vivienda es una cuestión que triangula todo, estructura todo, porque al final tiene que ver con la seguridad, con poder acceder a un empleo, con tener intimidad, un espacio de confianza. O sea, tiene muchos aspectos en los que afecta. Y al final la vivienda es algo estructural, pero sí que las luchas que tienen como eje la vivienda también se están centrando en otras cuestiones que interpelan y están conectadas con la vivienda, como el tema del trabajo precario o al final de vidas que sean vivibles y ciudades que estén habitadas con tejidos, pues que generen vecindad, generen comunidad. Que son cuestiones fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con el territorio, ¿no? Y luego, pues seguro que hay otros ejes que Leti puede ir comentando. Y dentro de estas reivindicaciones, pues claro, siempre están las cuestiones relacionadas con el precio, con que el precio tiene que ser una parte razonable del salario que se consiga de cualquiera de las maneras, más oficialista o menos oficialista, con contrato, sin contrato. Y en los términos que la persona tenga en su vida o con ingresos mínimos vitales, pero que no pueden ser los que son ahora, que ahora mismo una habitación de alquiler en un piso compartido está entre los 450 y 500 euros en Málaga. Eso supone que una persona que tiene un piso en alquiler con tres habitaciones se está embolsando 1.500 euros al mes. Y las personas están haciendo un esfuerzo terrible por poder pagar esas habitaciones. ¿Qué estrategias están utilizando para sacar aún más beneficios? Pues los salones se están partiendo y haciendo obras en los pisos para sacar más habitaciones. Y ese piso de tres habitaciones se convierte en uno de cinco, con habitaciones con llave, donde las personas ni tienen espacio para convivir, aún viviendo en la misma casa, y donde además tienen una sensación de inseguridad, porque esto de la llave, ¿no? Esto de garantizarte esta seguridad al final es crearte desconfianza con las personas con las que vive. Entonces, ya te digo que la vivienda y lo que está pasando con la vivienda está interpelando a otras cuestiones de convivencia, de seguridad, de cómo vivimos la ciudad y cómo nos vivimos entre nosotras, ¿no? Y luego, pues las cuestiones que decíamos antes, por ejemplo, con la relación de los requisitos. Pero también tema de movilidad, hay barrios donde se está reivindicando el tema de la zona azul, porque ya no tienen espacios los que aparcar, que parecen cosas banales, pero que en el día a día, personas que viven en su barrio y que ven estas cuestiones le afectan. Cuestiones que tienen que ver con el agua, con el saneamiento, y luego pues estrategias de supervivencia, como decía la Leti, pero también de reivindicación, como en algunos barrios de Málaga que se han dado y que son súper interesantes, como por la noche pintar la zona azul de blanca y que por la mañana la zona azul sea blanca, ¿no? Entonces, como una contestación súper interesante a las medidas del ayuntamiento, que como decía la Leti, la medida del ayuntamiento ha consistido en, primero, decir, vale, ya no voy a dar más permisos de vivienda turística en 43 barrios de Málaga, pero las que ya hay, es que son excesivas, porque ya hay barrios donde el 48, del 48 al 84% son viviendas turísticas, la media es el 26%. O sea, es una barbaridad. Tú pasas por calles de Málaga, sobre todo por el centro, y son todos candados. Y el impacto visual es terrible porque sabes que lo que significa. Entonces, decir, vale, no voy a dar más permiso de vivienda turística, pero eso no es una solución. Y la otra es la que decía Leti, no solamente es alertarse con el miedo de lo que podemos responder cuando es que no podemos más, no podemos sobrevivir ya en esta ciudad, y decirle al gobierno central, actúen con las medidas que sean necesarias ante lo que esta gente puede hacer, ¿no? Lavarse las manos, gobierno central, Estado español, ¿no? Como, lo cual, pues, evidentemente no responde a nada de lo que se reivindica, ¿no?
Joltán, que me parece muy importante de señalar esto de cómo afecta también, ¿no?, a la convivencia, qué tipos de convivencia. Es que me recuerda de Erasmus a Torino, que el proceso estaba como mucho más avanzado, y esto de vivir en casas absurdas donde la ducha está al lado de la cocina porque es membrado una casa antigua en 15 sitios, la mayor rentabilidad y la peña no. Pues esto, entonces tú te enfrentas solo a una puerta con llave y donde se pierden estos espacios de convivencia, y me lo llevo al barrio, no solo a la casa. Y nada, eso, que quería destacar esto que has comentado, de pues lo mismo, ¿no? ¿Qué comunidad y qué tejido va a haber con peña todo el rato yendo y saliendo? Y esto. Y con esto de las reivindicaciones, también me parece que se ha dado como un avance del nivel de conciencia en cuanto a las reivindicaciones, que tiene que ver también con otro de los ejes, que está claro que el principal está siendo el de vivienda, pero otro de los ejes que es la cuestión territorial, la cuestión climática y la cuestión territorial. Es como, y me parece un avance que ya nos está demandando más construcción de viviendas sociales, como que las casas están, que hay que usar las casas que ya hay construidas, las que están vacías, las que están mal repartidas. Es como, viviendas hay, más ladrillazo para que le den a los amigos del alcalde o el presidente de turno a engordarse los billetes con viviendas sociales, como que tampoco es la solución, que hay que recuperar las viviendas que ya hay en un primer momento, sin duda, ¿no? Y redistribuirlas. Totalmente, y no construcción, 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 la solución será la construcción. Estamos en un punto donde la parte del territorio y donde construimos, estamos viendo las barbaridades que están sufriendo nuestras compañeras de Valencia, nuestras vecinas de Valencia, lo que están sufriendo también fruto de la cuestión climática que no se está atendiendo. Y pienso mucho en esto de las inundaciones, en todas las construcciones, como en Valencia, que está la construcción de la ampliación del puerto de no sé qué, donde, o la situación de Raizanal en Málaga, donde ya se alerta que es zona inundable y construyen y acementan, entonces no tienen, pues esto, ¿no? Decía una compañera, mira, en Vega Mestanza, que la quieren construir para, que quieren arrancar un montón de hectáreas de mandarinos y de naranjos y de no sé qué, ahí no ha rebosado porque había tierra, porque había árboles, porque no quiere decir que no pueda pasar, ¿no? Pero que nada que ver si todo está construido y no hay lugares de escape, y más los que ya se sabe que son inundables, ¿no? Y es como, pues se sigue esquilmando el territorio, se sigue construyendo y acementando, no dejando el paso, o un proyecto que era como aparcamientos subterráneos bajo el puerto de Málaga, pero es que, ¿esto qué carajo es? ¿No? Y es como, pues un poquillo en esa línea. Y también como la preocupación muy fuerte de ante esto, bueno, esta lectura, ¿no? Como esto de la concepción de que la vivienda ya ha calado, ¿no? Es como las voces de las clases hegemónicas, pues van calando como en las capas más bajas. Y como esto, pues a lo mejor gentecica que no es megapropietario, pero cómo asume que no es megapropietario, pero igual tiene una vivienda, cómo se asume que eso es un bien de mercado y que la vivienda no es una función social, y el más pintado o la más pintada que hereda una casa o que la tiene de no sé qué, pues entra en el carro del negocio. Y ya se está viendo, pues esto, como que el enfrentamiento ya no es de las capas más bajas, de la peña de más abajo, con los grandes fondos, la grande tal, sino como está instaurado esa lógica ya de mercado en el tema de la vivienda. Bueno, pues cómo se está dando enfrentamiento a gente de escalones como que no son mucho más altos, y en esto, cómo está creciendo la desconfianza, pues la lucha ya entre las que ya no tienen tanta diferencia, y cómo en esto pues se frota las manos también para que primen las ideas más liberales, y cómo el fascismo se frota las manos también con esto, ¿no? Porque entonces aparecen ya, pues eso, los bestias del poder y del capitalismo para hacer el trabajo y garantizar. Y cómo está siendo muy alarmante también, ¿no? La polarización y pues el auge de los fascismos en Peña, que no le toca, en plan, pues esto, defendiendo intereses de clases que le quedan muy por encima. Y el odio y la desconfianza y la supuesta idea de inseguridad, eso es como muy grave y en Málaga creo que se ve un montón. Y además, pues esto, ¿no? Como grupos que estaban como muy esqueléticos y famélicos, pues ahora o pues ahora están como súper crecidos. Y en relación al fútbol y en relación a cosas como muy populares, que en esta peña, pues esto, que en estas circunstancias se crecen un montón.
Claro, la
Sembrando odio.
reivindicación, una de las reivindicaciones principales ahora es el tema de parar. Hubo una enorme manifestación en junio, multitudinaria, con el centro en la vivienda, y ahora la situación no ha cambiado y tenemos una nueva convocatoria el 9 de noviembre. De esta primera manifestación, que fueron miles de personas, nace un nuevo grupo que se llama Málaga para Vivir, porque ahí el eslogan era Málaga para Vivir, no para sobrevivir. Y ahora en esta nueva manifestación lo que ponemos en el centro es la idea de parar, que no solamente está conectado con eso, que se empieza a pensar sobre la huelga de los alquileres, sino parar en cuanto que las vecinas somos el centro de la ciudad. Y si paramos en cualquiera de los ámbitos, la ciudad se para, ¿no? De hecho, el eslogan o el subtexto, ¿no?, de la manifestación es: si nos echas de los barrios, paramos de la ciudad. Por eso es un poco la propuesta. Y luego, además de Málaga para Vivir, pues sigue, por supuesto, funcionando el Sindicato de Inquilinas de Málaga, la PAI, estos desahucios, o sea, que son quienes históricamente han abanderado el movimiento de la vivienda. Pero ahora surge esto nuevo que quiere poner en el centro la vivienda, pero también estas otras reivindicaciones y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el momento, ¿no?
Ole, vale, pues nos quedamos con esta fecha, ¿no? El 9 de noviembre Málaga se tiene que llenar, ¿no? Como decíais, si nos echan de nuestros barrios, llenamos la ciudad o la paramos o la petamos. Así que ahí vas a estar y estaremos mandándoos mucha fuerza. Así que, bueno, esperemos también que nos contéis. Pena que se nos acaban estos minutitos de radio, entonces. Por mi parte, dejo agradeceros un montón y el haber estado aquí, el contarnos eso, lo que estáis haciendo, como de una forma tan chula y tan clara que lo hemos entendido súper bien. Y para despedirme eso, contaros, además de mandaros un abrazo enorme, también a todas las que estáis ahí detrás, si os apetece contar alguna cosita más para acabar, decir algo a la gente que nos está escuchando.
Bueno, lo que apuntaba Tam, ¿no? La cuestión de la comunidad. Pienso como en cualquier excusa, cualquier iniciativa, pues pienso en el equipo de baloncesto de La Palma Palmilla, que se impulsa desde compañeras, como un equipo no mixto, como volver a retomar o seguir retomando todos los vínculos comunitarios, porque nos va a hacer falta estar en red, estar juntos. Y bueno, pues tengo muy presente a las compis de Valencia que decían, al final hemos sido las vecinas las que nos hemos organizado ante las situaciones difíciles, ¿no? Pues no perder o recuperar el máximo que se pueda estas redes comunitarias y de apoyo mutuo.
Y yo sí que quería poner en el centro, que antes lo ha comentado de la Illo Leti, no olvidando de las personas sin hogar y las personas en exclusión residencial, que son las que vienen sufriendo esto de todos los tiempos, que está muy bien que ahora esto se ha extendido a tantas personas y de manera tan grave que estamos poniendo esa mirada en la vivienda tan necesaria, pero que esa mirada tiene que ser siempre y sobre todo para la gente que está en situación de sin hogarismo, por favor, y ver cómo invitarles a participar de las luchas e incluir sus demandas en las luchas, porque al final yo creo que eso es totalmente necesario, ¿no?
Pues muchas gracias y bueno, mucha fuerza también para darle caña a esto que empieza en Málaga o está fuerte en Málaga, pero tiene que petar en todos los lados, así que a darle a la calle.
Muy bien, muchas
Pues.
gracias y mucha fuerza. Apa.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.